Diagnóstico de las habilidades digitales y prácticas pedagógicas de los docentes en educación primaria en el marco del programa micompu.mx. Por Leonardo David Gleserman Morales, doctor en innovación educativa, profesor investigador y director del programa de maestría en administración de instituciones educativas en la Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Y por Juan Manuel Manzano Torres, maestro en educación y profesor investigador en la División de Gestión e Innovación del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, ambos en México.
Resumen.
Durante el ciclo escolar 2013-2014, el Gobierno de México puso en marcha el programa micompu.mx y dotó de una computadora personal a los niños de quinto y sexto grado de educación primaria en los estados de Sonora, Tabasco y Colima. El propósito era reducir la brecha digital y social entre las familias y contribuir a la mejora de las condiciones del estudio de los niños y a la actualización de las formas de enseñanza. Para determinar si el programa impactó en el mejoramiento en las formas de enseñanza, llevamos a cabo el presente estudio con el objetivo de hacer un diagnóstico sobre el grado de integración de las computadoras portátiles a las prácticas pedagógicas de los docentes de Sonora que participan en el programa. Seguimos una metodología cuantitativa de tipo exploratoria descriptiva, en la cual se midieron las habilidades digitales de los profesores a través de un cuestionario autoadministrado, así como un simulador en línea. Los resultados muestran que los profesores superan ligeramente 60% de aciertos en la mayoría de las pruebas de habilidad informática y realizan prácticas pedagógicas alejadas en promedio hasta 2.1 puntos del nivel experto.
Palabras clave: habilidades digitales, evaluación docente, modelo de educación 1:1, tecnología educativa.
Diagnosis of Digital Skills and Pedagogical Practices of Teachers in Primary Education under the program micompu.mx. Abstract. Since the 2013-2014 school year, the Government of Mexico launched micompu.mx program and endowed with a personal computer to children in 5th and 6th grades of primary education in the states of Sonora, Tabasco, and Colima, in order to reduce the digital and social divide between families and contribute to improving the conditions of children studying and updating teaching methods. To determine whether the program impacts on improving the ways of teaching, it was conducted this study, which aims to make a diagnosis on the degree of integration of laptops to pedagogical practices of teachers involved in the program in the state of Sonora. A quantitative methodology with an exploratory and descriptive design was followed, where digital skills of teachers were measured through the self-administrated questionnaire and an online simulator. The results showed that teachers slightly exceeding 16% correct in most of the computer skill tasks and teaching practices carried away 2.1 points on average to expert level.
Keywords: digital skills, teacher evaluation, one-to-one educational model, educational technology. Introducción.
A partir del ciclo escolar 2013-2014, en México se inició una cruzada tecnológica dirigida al nivel de educación primaria a través del programa micompu.mx.
Secretaría de Educación Pública 2013.
Que consistió en dotar de una computadora personal a todos los estudiantes de quinto y sexto grados de educación primaria y que inició en los estados de Sonora, Tabasco y Colima. En general, el programa pretendía mejorar las condiciones de estudio de los niños, las formas de enseñanza de los profesores y reducir la brecha digital y social de las familias. En lo específico, el programa buscaba, mediante el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación,
TIC,
desarrollar las competencias para aprender a aprender y aprender a convivir. En este informe de resultados cuantitativos, hacemos una revisión de las formas de enseñanza.
Prácticas pedagógicas.
Con el uso de TIC en los profesores de educación primaria en el marco del programa micompu.mx. La gran inversión que significó el programa micompu.mx trajo consigo una serie de retos, los cuales, al superarlos, se espera que se aumente el nivel de logro escolar de los estudiantes. Entre los desafíos de más complejidad se encuentran el mejoramiento de las prácticas pedagógicas que, al final del día, determina en gran medida el logro de los objetivos del programa. Sin embargo, a la llegada del programa micompu.mx, las escuelas en los estados participantes ya habían tenido experiencias con el uso de las tecnologías como apoyo para la educación, y algunos ejemplos son el aula de medios, enciclomedia y One Laptop per Children. En el informe final de resultados del programa enciclomedia, se reporta que, aunque cuenta con gran cantidad de recursos, no existen elementos para conocer su impacto en las prácticas pedagógicas y que se manifiesta la necesidad de formación y capacitación diferenciada de los profesores.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2008.
Respecto al programa One Laptop for Children, una pequeña parte de la población docente y estudiantil de educación primaria tuvo experiencia con el programa a partir de 2012. Se entregaron 5.000 equipos portátiles XO a un grupo pequeño de escuelas rurales.
One Laptop for Children, 2012.
En un reporte de monitoreo sobre su impacto, Santiago Jiménez y Pesqueira,
2013,
señalan que los profesores atribuyen a los equipos algunos beneficios que apoyan sus prácticas pedagógicas, como mayor acceso a la información y el aumento del interés de los estudiantes por los contenidos abordados a través de los equipos. También hacen hincapié en la necesidad de capacitación técnica y pedagógica como un factor que requiere de mayor atención. El sistema de una computadora por niño,
1-1,
del programa MiCompu.mx es similar al del programa One Laptop for Children.
Serin, Santiago, Thompson, Cristia e Ibarrán, 2012.
Y a otros que se han emprendido en Latinoamérica y España, como el Plan Ceibal,
Rivoire y Lamstein, 2012.
El programa Escuela 2.0,
Área, 2011.
Y Conectar Igualdad,
Ministerio de Educación, 2013.
Los informes publicados sobre estos programas coinciden en que existe una necesidad de capacitación pedagógica para el uso de los equipos portátiles. Aunque la mayoría de los profesores dan un valor positivo en cuanto a los beneficios de la presencia de los dispositivos en el aula, también demandan más acompañamiento para mejorar su empleo. Es decir, se integran de manera lenta a las prácticas pedagógicas y a diferente ritmo. En lo general, según Lagos y Silva,
2011,
las experiencias iberoamericanas de los modelos 1-1 tienen un impacto positivo, pero no se mencionan cambios relevantes en las formas de enseñanza o prácticas pedagógicas. Solo se hace hincapié en la reducción de la brecha digital, el incremento de los recursos disponibles, la disminución del abstenismo, el aumento de la creatividad, las mejoras en las competencias tecnológicas de los alumnos, así como los avances en las competencias matemáticas y de lenguaje y comunicación, amén de que estas últimas son afirmaciones de las que difícilmente puede haber evidencias suficientes. Los resultados publicados en los informes de los programas similares al modelo 1-1 que representa MiCompu.mx señalan que existen factores que limitan el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Por una parte, se explica que las dificultades técnicas y fallas de los equipos no permiten que todos los dispositivos se puedan utilizar durante el desarrollo de las clases. Y por otro, se describen actitudes docentes y directivas que aumentan las posibilidades de innovar en las prácticas pedagógicas. En esta línea, Pablos, Colás y González,
2010,
identifican las dimensiones humanas e infraestructura que aseguran la innovación con TIC en los centros escolares y facilitan la integración de estas tecnologías a las prácticas pedagógicas que abarcan la actitud positiva de los colectivos docentes y directivos, además de la disponibilidad de espacios y recursos informáticos. Para las tres entidades en México donde inició el programa MiCompu.mx, la experiencia representa un hito en los procesos de enseñanza, ya que todos los estudiantes y profesores de quinto y sexto grado de educación primaria del estado recibieron un equipo durante el ciclo escolar 2013-2014. Las expectativas que generó en la sociedad fueron altas, en particular en la mejora en el logro escolar. Para los docentes, el programa significó enfrentar cambios cercanos e inmediatos para cuestionarse.
¿Cómo integrar las computadoras personales del programa MiCompu.mx a las prácticas pedagógicas y potenciar el logro escolar de los estudiantes?
Este generó la necesidad de algunos ajustes en los procesos educativos. Por ejemplo, al desarrollar y planificar las clases, al evaluar los aprendizajes y para propiciar ambientes de aprendizaje con el apoyo de las TIC. Aparte de enfrentar las variables familiares, escolares, organizacionales y socioeconómicas que delinean las prácticas pedagógicas. El uso de TIC en las prácticas pedagógicas y su efectividad en el mejoramiento del logro escolar está relacionado con las habilidades digitales que poseen los docentes y estudiantes, las facilidades tecnológicas que ofrecen los centros escolares y las habilidades didácticas de los profesores para enseñar de, con y a través de las TIC. De acuerdo con Torres y Valencia,
2013,
la integración de las TIC es desigual en la sociedad y esto ha provocado diferencias en las oportunidades de desarrollo entre grupos de poblaciones, al establecer una distancia entre las que tiene acceso a ellas y las que no, lo cual se conoce como brecha digital. Técnicamente, esta brecha se ha reducido con el programa MiCompu.mx. Si se cree que solo con la incorporación de los equipos portátiles es suficiente para lograr tal objetivo. Enseñar en contextos digitales requiere reflexionar de manera constante sobre las prácticas pedagógicas, ya que las habilidades didácticas de los docentes tienen que adaptarse a las formas que los estudiantes utilizan para la lectura en línea, buscar y seleccionar información en Internet, así como los hábitos de uso de las herramientas tecnológicas a su alcance.
Manzano, 2009.
Se ha reconocido el valor de la reflexión sobre las prácticas en investigaciones, como la de Cánovas 2007, Jacobo Beltrán y Aguirre 2014, Ruiz 2013 y Schoen 1998. Además de las innovaciones en el ejercicio docente, la reflexión sobre la práctica hace que los docentes se encuentren en una mejora continua de su quehacer educativo. Sin embargo, esta consolidación de la práctica demanda mayor atención cuando se pretende enseñar con el apoyo de las TIC. Al respecto,
Sancho, Ornelas, Antón, Alonso y Bosco, 2008,
mencionan que no basta saber consultar en los recursos multimedia, sino que es necesario que los profesores lo integren con sentido didáctico en sus secuencias de clases. No utilizarlo si no contribuye a lo largo del aprendizaje esperado y de preferencia que sean los propios docentes quienes construyan sus recursos. De ahí que conocer la naturaleza de las prácticas pedagógicas con el uso de las TIC que se han generado a partir de la dotación de los equipos portátiles del programa micompu.mx es una necesidad inminente. Este conocimiento fundamental es el cambio de estrategias de formación, de nuevos profesores y contribuye a la creación de ambientes de aprendizaje basado en problemas y desde un enfoque ecológico de la práctica docente. En tanto, existen diferentes estándares para determinar los niveles de desempeño docente con el uso de TIC, como las competencias en TIC para docentes, iniciados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
2008,
y los estándares NETS-T,
National Educational Technology Standards for Teachers, por sus siglas en inglés,
The International Society for Technological and Education,
ISTE, 2008,
de Estados Unidos. Ambos ofrecen una descripción del tipo de prácticas pedagógicas que se espera de los profesores en la era digital y del modo en que deben mejorarlas. Para nuestro estudio, tomamos como parámetros de desempeño los estándares NETS-T, que brindan un punto de comparación a través de matrices de valoración con cuatro niveles de desempeño: principiante, medio, experto y transformador. En este artículo consideramos el nivel experto para determinar qué tanto se acercan los profesores sonorenses al tipo de práctica pedagógica que define el nivel. Los estándares NETS-T establecen que para el nivel experto los profesores deben poseer cierto dominio de las herramientas digitales. Sin embargo, existe duda sobre si es posible que un profesor con alto grado de habilidades digitales desarrolle también prácticas pedagógicas cercanas o iguales a dicho nivel. El objetivo general de estudio fue realizar un diagnóstico de la integración de tecnologías en las prácticas pedagógicas de los docentes de educación primaria en el marco del programa micompu.mx y, posteriormente, recomendar acciones de seguimiento en la formación de competencias tecnológicas en los docentes. La investigación se situó en Sonora, una de las tres entidades de la primera fase del programa federal, en donde se trató de dar respuestas a las preguntas de investigación.
¿En qué nivel de integración tecnológica se encuentran los docentes de educación primaria del estado de Sonora?
Para conocer el grado de integración de las TIC a las prácticas pedagógicas, fue necesario medir las habilidades digitales en los profesores de educación primaria y determinar su tipo de práctica pedagógica en relación con los estándares NETS-T del ISTE.
Marco metodológico.
En este estudio seguimos una metodología exploratoria, descriptiva,
Namak-Fourouche 2005,
mediante un diseño cuantitativo que incluyó análisis de estadística descriptiva y estadística inferencial. La recogida de datos se hizo a través de dos instrumentos, instrumento de autopercepción y simulador de habilidades digitales. A continuación, damos detalles al respecto.
Instrumento de autopercepción.
Está constituido por 5 bloques principales y cada uno corresponde a 5 estándares de desempeño que demuestran que los profesores están utilizando las TIC para enseñar y aprender.
Facilitan e inspiran el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes. Los docentes usan sus conocimientos referentes a temas de una materia, asignatura, sobre enseñanza y aprendizaje, y las TIC para facilitar las experiencias que mejoren el aprendizaje, la creatividad y la innovación de los estudiantes, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Diseñan y desarrollan experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la era digital. Los docentes diseñan, desarrollan y evalúan experiencias de aprendizaje auténtico y valoraciones que incorporan herramientas y recursos contemporáneos para optimizar el aprendizaje de contenidos de manera contextualizada y para fomentar el conocimiento, las habilidades y las actitudes en los estudiantes. Modelan el trabajo y el aprendizaje característico de la era digital. Los docentes demuestran conocimientos, habilidades y procesos de trabajo representativos de un profesional innovador en una sociedad global y digital. Promueven y ejemplifican la ciudadanía digital y responsabilidad. Los docentes entienden temas y responsabilidades sociales, locales y globales en una cultura digital en evolución y demuestran comportamientos éticos y legales en sus prácticas profesionales. se comprometen con el crecimiento profesional y con el liderazgo. Los docentes mejoran continuamente su práctica profesional, modelan el aprendizaje individual, permanente, y ejercen liderazgo en sus instituciones educativas y en la comunidad profesional, al promover y demostrar el uso efectivo de herramientas y recursos digitales.
Para identificar el tipo de práctica pedagógica de los profesores, utilizamos los descriptores de nivel experto de los estándares NETS-T y diseñamos situaciones didácticas, es decir, escenarios referentes a actividades que ejemplifican prácticas docentes que reflejan eficacia en el uso de las TIC. Todas las situaciones didácticas se concentraron en un cuestionario de autopercepción que aplicamos a cada uno de los profesores seleccionados.
Simulador de habilidades digitales.
El simulador mide el conocimiento práctico mediante la resolución de tareas en aspectos de procesador de texto, hoja de cálculo, administrador de presentaciones, navegador y administrador de archivos de escritorio. Cuando los profesores ingresan al simulador, el programa les pide ejecutar una serie de tareas en cada uno de los programas de escritorio mencionados en el párrafo anterior. Son actividades sencillas que los profesores realizan regularmente para organizar y preparar sus clases y elaborar materiales de apoyo. El simulador mide el tiempo en el que los profesores llevan a cabo cada una de las actividades, el número de clic y si concluyen o no las tareas. Para determinar el grado de dominio que los profesores tienen en los programas, calculamos el promedio de tiempo y de clic obtenido durante el pilotaje del simulador. La población objetivo fueron los docentes de escuelas primarias públicas del estado de Sonora. El diseño de la muestra fue probabilístico, estratificado por conglomerado y bietápico. El marco base es la lista de escuelas primarias públicas de Sonora del ciclo escolar 2013-2014. Excluimos las escuelas que atienden alumnos con necesidades educativas especiales y los cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Para el cálculo de la muestra de participantes, recurrimos a la base de datos del formato 911 del ciclo escolar 2013-2014 que publica la Secretaría de Educación y Cultura
2015
en Sonora. Observamos que se trataba de 10.804 docentes frente a un grupo, distribuidos en 1.434 escuelas de educación primaria pública. Sin embargo, este número incluye a los docentes con más de una plaza tantas veces como número de plazas se tengan. Según datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos en la Educación Básica de 2013, aproximadamente 20% del personal docente cuenta con más de una plaza. Por ello, para el estudio tomamos un tamaño de población de 8.644 docentes.
México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC, 2014.
El tamaño de muestra se calculó con la fórmula para proporciones en poblaciones finitas, ya que, una vez calculado el tamaño de la muestra para un muestreo aleatorio simple, fue necesario ajustarlo debido al efecto del diseño,
TEF.
Considerando un error de 7%, una confiabilidad de 95%, un efecto de diseño de 1.2 y una tasa de no respuesta de 10%. El tamaño de la muestra se fija en 224 docentes. La tabla 1 presenta la distribución en cada estrato.
En el estrato 1, con tipo de servicio estatal, la población es de 3.105 docentes. Su muestra fue de 80 docentes. En el estrato 2, con tipo de servicio federal, la población es de 5.248 docentes. Su muestra fue de 135 docentes. En el estrato 3, con tipo de servicio indígena, la población es de 273 docentes. Su muestra fue de solo 40. Por último, en el estrato 4, con tipo de servicio migrante, la población es de 18 docentes. Su muestra fue de 10.
Respecto a la selección de las escuelas, utilizamos la técnica de probabilidad proporcional al tamaño,
PPT.
De tal modo que las escuelas con mayor número de alumnos tienen mayor probabilidad de ser seleccionadas. Para decidir el número de escuelas a muestrear por estrato, planeamos seleccionar un docente por grado escolar como mínimo, considerando que pueden salir elegidos planteles multigrados. En la tabla 2, se puede revisar la distribución de escuelas por tipo de estrato.
En el estrato 1, con tipo de servicio estatal, se seleccionaron 15 escuelas. En el estrato 2, con tipo de servicio federal, se seleccionaron 24 escuelas. En el estrato 3, con tipo de servicio indígena, se seleccionaron 9 escuelas. Por último, en el estrato 4, con tipo de servicio migrante, se seleccionaron 2 escuelas.
Así, seleccionamos 50 escuelas ubicadas en diferentes regiones y 224 docentes para responder los dos instrumentos. Al llegar a cada una de las 50 escuelas identificadas, verificamos el número de grupos y en caso de que un grado escolar contara con más de un grupo, correspondía al aplicador elegir de manera aleatoria al profesor a ser evaluado. Para ello, contamos con el apoyo de un registro de control e incidencias.
Validación de instrumentos.
Para los dos instrumentos, el cuestionario de autopercepción y el simulador, efectuamos el siguiente procedimiento respecto a su validación.
Integración, depuración y preparación de la validación. forman cada instrumento. En este punto se analiza el alfa de Cronovac de la escala en general y de la escala si el ítem se elimina. Verificación del ajuste psicométrico de los ítems que conforman cada escala de acuerdo con la teoría de la respuesta al ítem. Específicamente, para el instrumento de autopercepción, utilizamos el modelo de crédito parcial que es parte de los modelos Ratch para ítems politómicos. Validación con expertos.
Para verificar la validez del instrumento de autopercepción, aplicamos una prueba piloto a docentes del municipio de Hermosillo. Con esta base de datos llevamos a cabo la validación del instrumento. En total, se obtuvieron 287 respuestas. El instrumento está compuesto por 25 reactivos, en los cuales los docentes expresaban la frecuencia con la que han desarrollado las situaciones que se expresaban en los ítems en una escala del 1 al 7, donde 1 significaba nunca y 7 correspondía a una frecuencia de siempre. En reactivos de opinión o percepción que componen una escala deben ajustarse al modelo de contraste con valores de in-fit o out-fit, en el intervalo 0.50 a 1.50.
Linacre 2012.
El alfa de Cronovac de la escala fue de 0.968, lo que nos habla de un alto grado de consistencia interna. Por su parte, el simulador se compuso de 50 actividades para los docentes divididas en 5 apartados: procesador de textos, editor de presentaciones, hoja de cálculo, gestión de documentos y navegador de Internet. Para efectos de validación, excluimos el apartado de gestión de documentos, ya que eran muy pocos los reactivos. La validación de la escala se realizó considerando solo a los docentes que contestaron al menos 10 reactivos o actividades, lo cual representó un total de 137 docentes. Respecto al procesador de texto, la escala estuvo conformada por 13 reactivos. El alfa de Cronovac de la escala es 0.859, lo que nos dice que la consistencia interna es buena. En el editor de presentaciones, la escala estuvo integrada por 16 reactivos y el alfa de Cronovac fue de 0.951. Por ello, la consistencia interna es muy buena. En el editor de presentaciones, la escala estuvo integrada por 16 reactivos y el alfa de Cronovac fue de 0.951. Por ello, la consistencia interna es muy buena. En la hoja de cálculo, el alfa de Cronovac tuvo un valor de 0.935, lo que indica una consistencia interna de la escala muy buena. En el navegador de Internet, a pesar de que la escala únicamente constaba de 4 reactivos, presentó una buena consistencia interna al tener un alfa de 0.869.
Resultados.
Para aplicar los instrumentos, hicimos visitas a las escuelas de la muestra con un equipo de al menos 3 personas. Durante la estancia, les pedimos a los profesores que, en parejas, asistieran a un lugar específico de la escuela, previamente acordando con el director de la institución. Mientras tanto, 2 de las personas del equipo se hacían cargo de los grupos de alumnos y desarrollaban secuencias didácticas que habíamos preparado con anticipación. Así, con el apoyo del aplicador, los profesores ingresaban al simulador y al término se les pedía que respondieran al cuestionario de autopercepción en la misma computadora. En este apartado presentamos los principales resultados de los 2 instrumentos.
Instrumento de autopercepción.
Tal como se indica en el instrumento, solicitamos a los participantes que expresaran sus respuestas en una escala del 1 al 7, donde 1 representa ausencia de la actividad y 7 significa que la situación descrita está presente en la gran mayoría de las secuencias didácticas que desarrolla con sus estudiantes. Se puede deducir que el profesor en cuestión alcanza el nivel experto de acuerdo con las matrices de valoración de los estándares NEDS-T para docentes. El instrumento se dividió en 5 secciones que corresponden a los 5 referentes claves de desempeño docente según las matrices de los estándares NEDS-T. En la tabla 3 mostramos los parámetros estadísticos con base en las categorías del instrumento de autopercepción.
En la situación didáctica 1, con el referente clave, el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes, se obtuvo 3.7 de media y 1.7 de desviación típica. En la situación didáctica 2, con el referente clave, experiencias de aprendizaje y evaluaciones en la era digital, se obtuvo 3.9 de media y 1.6 de desviación típica. En la situación didáctica 3, con el referente clave, trabajar y aprender en la era digital, se obtuvo 3.7 de media y 1.6 de desviación típica. En la situación didáctica 4, con el referente clave, ciudadanía digital y responsabilidad, se obtuvo 3.8 de media y 1.7 de desviación típica. Por último, en la situación didáctica 5, con el referente clave crecimiento profesional y liderazgo, se obtuvo 4.2 de media y 1.6 de desviación típica. En total, se obtuvo 3.9 de media y 1.4 de desviación típica.
Observar en las medias aritméticas que las situaciones didácticas relacionadas con el referente clave crecimiento profesional y liderazgo son las que con más frecuencia realizan los docentes. Sin embargo, la media 4.2 de dicho referente se separa del nivel 7 de la escala, lo que quiere decir que está alejado 2.8 puntos del nivel experto de desempeño docente. Las otras medias se alejan aún más del nivel 7. En la tabla 4 presentamos el análisis de varianza,
ANOVA,
para diferencia de medias por grado escolar. La tabla 4 muestra la media por grado escolar en el instrumento de autopercepción de la práctica pedagógica.
En primer grado, la media fue de 79.60, en segundo grado, de 86.10, en tercer grado, de 80.68, en cuarto grado, de 88.66, en quinto grado, de 120.31 y en sexto grado, de 111.50, respectivamente.
Hay que mencionar que 175 es el puntaje máximo que es posible obtener en los instrumentos, suponiendo que en todas las opciones se elija 7. No encontramos diferencias entre los grupos de quinto y sexto, pero en estos dos grupos sí existen diferencias respecto a los grados de primero, segundo, tercero y cuarto. No hay diferencias entre los grupos de primero, segundo y tercero y cuarto. En la tabla 5 mostramos el porcentaje de profesores por puntaje obtenido del instrumento de autopercepción.
En primer grado escolar, el rango de 0 a 100 puntos lo obtuvieron el 33% de los profesores. De 101 a 115 puntos lo obtuvieron el 7%. El de 116 a 130 puntos lo obtuvieron el 1%. El de 131 a 145 puntos lo obtuvieron el 1%. El de 146 a 160 puntos lo obtuvieron el 1% también. Y el de 161 a 175 puntos lo obtuvieron el 0% de los profesores. En segundo grado escolar, el rango de 0 a 100 puntos lo obtuvieron 26% de los profesores. El de 101 a 115 puntos lo obtuvieron el 6% de los profesores. El de 116 a 130 puntos lo obtuvieron el 2%. El de 131 a 145 puntos lo obtuvieron el 3%. El de 146 a 160 puntos lo obtuvieron el 1%. Y el de 161 a 175 puntos lo obtuvieron el 1%. En tercer grado escolar, el rango de 0 a 100 puntos lo obtuvieron el 27% de los profesores. El de 101 a 115 puntos lo obtuvieron el 7%. El de 116 a 130 puntos lo obtuvieron el 3%. El de 131 a 145 puntos lo obtuvieron el 1%. El de 146 a 160 puntos lo obtuvieron el 1%. Y el de 161 a 175 puntos lo obtuvieron el 1%. El rango de 0 a 100 puntos lo obtuvieron el 25% de los profesores. El de 101 a 115 puntos lo obtuvieron el 6%. El de 116 a 130 puntos lo obtuvieron el 3%. El de 131 a 145 puntos lo obtuvieron el 2%. El de 146 a 160 puntos lo obtuvieron el 0%. Y el de 161 a 175 puntos lo obtuvieron el 2%. En quinto grado escolar, el rango de 0 a 100 puntos lo obtuvieron el 13% de los profesores. El de 101 a 115 puntos lo obtuvieron el 10%. El de 116 a 130 puntos lo obtuvieron el 13%. El de 131 a 145 puntos lo obtuvieron el 8%. El de 146 a 160 puntos lo obtuvieron el 12%. Y el de 161 a 175 puntos lo obtuvieron el 3% de los profesores. En sexto grado escolar, el rango de 0 a 100% puntos lo obtuvieron el 24% de los profesores. El de 101 a 115 puntos lo obtuvieron el 8%. El de 116 a 130 puntos lo obtuvieron el 9%. El rango de 131 a 145 puntos lo obtuvieron el 8%. Y el de 146 a 160 puntos el 10%. Y el de 161 a 175 puntos el 1%. En total, el rango de 0 a 100 puntos lo obtuvieron el 53% de los profesores. El de 101 a 115 puntos el 15.8%. El de 116 a 130 puntos el 11.1%. El de 131 a 145 puntos el 8.2%. El de 146 a 160 puntos el 9%. Y el de 161 a 175 puntos el 2.9%.
Encontramos que el 19% de los profesores de quinto y sexto grado obtuvieron una puntuación entre 146 a 175 puntos. Solo 9, 3% de los docentes mostraron un rendimiento de 161 a 175 puntos. Por lo tanto, no existe diferencia significativa por grado máximo de estudios. No es una variable relevante que define el tipo de prácticas pedagógicas con el uso de la tecnología.
Simulador de habilidades digitales.
Este simulador contiene ejercicios básicos de informática que realizaron los profesores de la muestra. El software simula tareas en los ambientes de trabajo de procesador de textos, editor de presentaciones, hojas de cálculo, navegador de Internet y gestión de documentos en la computadora. Al efectuar los ejercicios, el simulador registra en una base de datos el tiempo que les toma a los profesores cada una de las actividades, el número de clics que se ejecutan para completar los ejercicios y si lo concluyeron o no. Esta forma de medir las habilidades digitales parte de la idea de que los profesores, desde su punto de vista, pueden asegurar que son capaces de utilizar con relativa eficacia algunos programas de computación y herramientas digitales. Sin embargo, su autopercepción no es suficiente para afirmar que poseen cierto nivel de habilidad digital. La tabla 6 contiene los porcentajes de aciertos por cada escala. Observamos que la escala en que los profesores enfrentaron mayores problemas es la de hoja de cálculo, que obtuvo una media de 62.5.
En la escala de procesador de textos, los profesores obtuvieron 84.2 de media y 21.4 de desviación estándar. En la escala editor de presentaciones, obtuvieron 78.4 de media y 30.5 de desviación estándar. En la escala hoja de cálculo, obtuvieron 62.5 de media y 32.9 de desviación estándar. En la escala navegador de Internet, obtuvieron 67.9 de media y 39.1 de desviación estándar. En la escala gestión de documentos, obtuvieron 72.3 de media y 41.1 de desviación estándar. En total, el porcentaje de aciertos de los profesores fue de 74 de media y 26.2 de desviación estándar.
La desviación típica revela que existe una dispersión considerable entre el número de aciertos entre uno y otro sujeto, lo que significa que hay gran diferencia en el nivel de habilidad digital de los profesores de la muestra. La tabla 7 muestra el porcentaje de docentes que realizaron cada actividad, de la escala procesador de textos.
La actividad 1, crear documentos de texto, la realizaron el 91.2% de los docentes. La 2, nombrar y graduar, la realizaron el 83.2%. La 3, renombrar documento, la realizaron el 86.1%. La 4, abrir documento existente, la realizaron 98.5%. La 5, insertar una tabla, la realizaron 91.2%. La 6, insertar una imagen, la realizaron 85.4%. La 7, insertar un gráfico, la hicieron el 86.1%. La 8, insertar viñetas, la realizaron el 77.4%. La 9, paginación, la realizaron el 74.5%. La 10, tipo de fuente, la realizaron el 88.3%. La 11, tamaño de fuente, la realizaron el 81.8%. La 12, estilo de letra, la realizaron el 77.4%. La 13, interlineado, la realizaron el 73.3%. En total, se obtuvieron 84.2% de los aciertos.
Al llevar a cabo los ejercicios en el ambiente simulado de un procesador de texto, casi la totalidad de los docentes fueron capaces de ejecutar la actividad de abrir un documento existente, mientras que la actividad con mayor dificultad fue la de interlineado. En general, el promedio de porcentaje de aciertos para la escala procesador de textos fue de 84.2. Los resultados por modalidad muestran que los docentes de las escuelas indígenas que efectuaron las actividades en el simulador reportan una menor habilidad en el manejo de procesador de textos. En tanto, los docentes de escuelas migrantes tienen una media de 100, pero este resultado se debe tomar con precaución, ya que a solo 3 docentes se les aplicaron los instrumentos. En la tabla 8 se muestran los resultados por modalidad de escuelas en el apartado de procesador de textos.
En la modalidad general estatal, 49 docentes obtuvieron 83.7 de media y 20.2 de desviación típica. En modalidad general federal, 69 docentes obtuvieron 85.2 de media y 20.0 de desviación típica. En modalidad indígena, 16 docentes obtuvieron 78.8 de media y 30.8 de desviación típica. En modalidad migrante, 3 docentes obtuvieron 100 de media y 0 de desviación típica. En total, 137 docentes obtuvieron 84.2 de media y 21.4 de desviación típica.
En la tabla 9 se muestra el porcentaje de aciertos en las actividades del apartado del editor de presentaciones.
La actividad 14, crear un documento de presentación, la realizaron el 91.2% de los docentes. La 15, nombrar y guardar, la realizaron el 81.8%. La 16, renombrar documento, la realizaron el 89.8%. La 17, abrir documento existente, la realizaron el 91.2%. Agregar diapositivas, 5 láminas, la realizaron 83.2%. La 19, insertar una tabla, la realizaron el 83.9%. La 20, insertar una imagen, la realizaron el 82.5%. La 21, insertar gráfico, la realizaron el 79.6%. La 22, insertar viñetas, la realizaron el 73.0%. La 23, cambiar fondo, la realizaron el 65.7%. La 24, tipo de fuente, la realizaron el 73.7%. La 25, tamaño de fuente, la realizaron el 76.6%. La 26, estilo de letra negrita, cursiva y subrayado, la realizaron el 75.2%. La 27, elegir diseño preestablecido, la realizaron el 73.7%. La 28, insertar transición, la realizaron el 71.5%. La 29, número de impresiones por hoja, la realizaron el 61.3%. En total, se contabilizaron 78.4% de aciertos.
La actividad que los docentes pudieron ejecutar en menor medida fue el número de impresiones por hoja, ya que solo 61.3% de los docentes la completaron. Las actividades crear documento de presentación y abrir documento existente mostraron ser las más fáciles para los docentes. Las actividades crear documento de presentación y abrir documento existente mostraron ser las más fáciles para los docentes, ya que más del 90% fue capaz de realizarlas. Al examinar los datos por modalidad educativa, observamos que los docentes de escuelas indígenas son quienes tienen una media un poco mayor que las demás modalidades. Sin embargo, al hacer una ANOVA, arrojaron que esta diferencia no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, con los datos de las tablas anteriores podemos concluir que no hay diferencias entre modalidades en cuanto a sus habilidades digitales para editar presentaciones. La modalidad de escuela migrante no se presenta en la tabla 10 debido a que no cuenta con suficiente registro para su estudio. En la tabla 10 se muestra el porcentaje de aciertos de las actividades del apartado hoja de cálculo.
La actividad 30, crear hoja de cálculo, la realizaron el 87.6% de los docentes. La 31, nombrar y guardar, la realizaron el 82.5%. La 32, renombrar la hoja de cálculo, la realizaron el 82.5%. La 33, abrir hoja de cálculo existente, la realizaron el 81.8%. La 34, abrir una hoja nueva, la realizaron el 63.5%. La 35, nombrar hojas, la realizaron el 56.2%. La 36, alimentar columnas y filas de la hoja, la realizaron el 67.9%. La 37, insertar gráfico, la realizaron el 67.2%. La 38, edición del contenido, la realizaron el 54.0%. La 39, combinar y centrar celdas, la realizaron el 40.9%. La 40, insertar columnas y filas, la realizaron el 58.4%. La 41, insertar bordes para crear tablas, la realizaron el 32.8%. La 42, alineación del contenido, la realizaron el 64.2%. La 43, formato de celdas, la realizaron el 65.7%. La 44, establecer área de impresión, la realizaron el 32.1%. En total, se contabilizaron 62.5% de aciertos.
La actividad más difícil en la prueba de hoja de cálculo fue la de establecer el área de impresión. Apenas 32.1% de los docentes la realizó. También insertar bordes para crear tablas tiene baja tasa de respuesta, 32.8%, así como la de combinar y centrar celdas, en la cual menos de la mitad de los profesores fueron capaces de terminarla, 40.9%. Las habilidades digitales para el manejo de la hoja de cálculo resulta con un promedio bajo en todas las modalidades, lo que indica que, en general, es el programa que menos domina los profesores que participaron en el estudio. Llevamos a cabo una ANOVA para determinar si las diferencias por modalidad eran estadísticamente significativas. Los resultados aportan evidencia para aseverar que no existe diferencia entre sus medias aritméticas. No hay diferencia entre las habilidades digitales que poseen los docentes del estudio en cuanto al manejo de la hoja de cálculo. En la tabla 11 se muestra el porcentaje de docentes que respondieron a las actividades del apartado de navegador de Internet.
La actividad 47, abrir navegador, la realizaron el 80.3% de los docentes. Uso de la barra de direcciones, la realizaron el 70.8%. La 49, administración de descargas, la realizaron el 57.7%. La 50, uso de marcadores o favoritos, la realizaron el 62.8%. En total, contabilizaron 67.9% de aciertos.
De las actividades que desarrollaron los docentes en el ambiente que simula el navegador de Internet, la de administración de descargas resultó ser la más difícil. Solo 57.7% de los docentes pudieron concluir los ejercicios. En orden de dificultad le sigue el uso de marcadores favoritos, la cual pudieron realizar correctamente solo 62.8% de los profesores. En los resultados por modalidad, las escuelas indígenas reportan diferencias de más de 30 puntos porcentuales respecto a las medias que registran las escuelas generales y estatales. Con el ANOVA, se confirma que estas diferencias son estadísticamente significativas con un nivel de 0.05. Por último, presentamos los resultados de la escala de gestión de documentos que solo cuenta con dos reactivos. La primera actividad,
creación de carpetas, que fue concretada por 75.9% de maestros, y la segunda, referente a la organización de información, por 68.6%. En la tabla 12 se muestra el porcentaje de aciertos en las actividades del apartado de gestión de documentos.
La actividad 45, creación de carpetas, la realizaron el 75.9% de los docentes. La 46, organización de la información, la realizaron el 68.6%. En total, se contabilizaron 74.0% de aciertos.
Por modalidad, también los docentes de escuelas indígenas registran un promedio alto en esta escala respecto a los de las escuelas estatales y federales. Con el ANOVA, se confirma que esta diferencia es estadísticamente significativa, con un nivel de 0.05. Solo existe diferencia de medias entre los grados tercero y sexto. No encontramos diferencias entre los demás grupos. En la tabla 13, se da cuenta de quiénes obtuvieron mejor desempeño en el simulador. En la tabla 13, se muestra el número de casos por grado y porcentaje de aciertos en la prueba de habilidades informáticas.
De 0 a 50% de aciertos, en primer grado fue de 5 casos. En segundo fue de 6, en tercero fue de 9, en cuarto fue de 5, en quinto fue de 4 y el sexto fue de 1 caso. El porcentaje total fue de 22.1%. De 51 a 60% de aciertos, en primer grado fue de 2 casos, en segundo grado fue de 0, en tercero fue de 2, en cuarto fue de 0, en quinto fue de 2 y en sexto fue de 0 casos. El total fue de 4.4%. De 61 a 70% de aciertos, en primer grado fue de 0 casos, en segundo grado fue de 3, en tercero fue de 1, en cuarto fue de 2, en quinto fue de 3 y en sexto fue de 2 casos. El total fue de 8.1%. De 71 a 80% de aciertos, en primer grado fue de 0 casos, en segundo fue de 3, en tercero fue de 3, en cuarto fue de 3, en quinto fue de 0 y en sexto fue de 0 casos. El total fue de 6.6%. De 81 a 90% de aciertos, en primer grado fue de 6 casos, en segundo fue de 5, en tercero fue de 8, en cuarto fue de 3, en quinto fue de 5 y en sexto fue de 6 casos. El total fue de 18.4%. Por último, de 91 a 100% de aciertos, en primer grado fue de 12 casos, en segundo fue de 9, en tercero fue de 6, en cuarto fue de 7, en quinto fue de 10 y en sexto fue de 11 casos. El total fue de 40.4% de aciertos. Discusión.
Es importante destacar que los datos utilizados en este estudio se recabaron después de un año de haber iniciado el programa micompu.mx. Esta condición de temporalidad hace pensar que, luego de este periodo, las prácticas pedagógicas ya deben haber experimentado un cambio sustantivo. Sin embargo, los resultados demuestran que
los equipos han sido subutilizados porque no refleja un porcentaje alto de prácticas educativas eficientes. De acuerdo con Castellano, 2010, el proceso de integración se inicia con la etapa de incorporación de las tecnologías al contexto escolar. El programa micompu.mx ha contribuido a superarla. Se avanza hacia el aprovechamiento de los recursos multimedia y software educativos precargados en los equipos, pero las prácticas educativas aún están bastante alejadas del nivel experto. Las habilidades digitales de los profesores se reduce a un número de tareas muy limitadas en cada uno de los programas, lo que sugiere que su profesión no les demanda el desarrollo más especializado de sus competencias digitales. Existe una evidente necesidad de formación entre los docentes en dos temas específicos: en la adquisición de habilidades digitales y en el uso pedagógico de las TIC.
Con base en la pregunta de investigación,
¿en qué nivel de integración tecnológica se encuentran los docentes de educación primaria del estado de Sonora?
Encontramos que
en todos los casos, sin importar modalidad ni estrato, la mayoría de los profesores realizan prácticas pedagógicas con el apoyo de las TIC, considerablemente alejadas del nivel experto. Solo en algunas de las actividades, en los diferentes referentes claves, pudimos observar un ligero aumento de la media. No obstante, en los mejores casos, la media se alejó hasta 2.8 puntos de 7, que corresponde al nivel experto. Existen casos individuales de profesores que, en los referentes claves, obtuvieron resultados bastante cercanos al nivel experto y desarrollan prácticas pedagógicas en las que usan eficientemente las tecnologías para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. El proceso de integración de las TIC a las prácticas pedagógicas ha sido lento y no se tiene plena conciencia del potencial de los equipos en manos de los estudiantes. Un grado alto de habilidades digitales no es determinante para llevar a cabo prácticas pedagógicas con el uso de TIC cercanas al nivel de experto, ya que existe un porcentaje alto de casos de profesores que son habilidosos en el uso de programas, pero no los utilizan para enseñar y aprender. Conclusiones.
Los informes sobre experiencias iberoamericanas en los programas de integración de TIC con el modelo 1-1 refiere ventajas que, desde el punto de vista de los docentes, padres y estudiantes, aportan al proceso de enseñanza y se identifican una serie de problemas que son comunes entre ellos, como dificultades técnicas y falta de capacitación pedagógica para el uso efectivo en clase y la actitud de los equipos docentes y directivos para facilitar la incorporación de los programas. Programas como One Laptop per Child en Perú, Plan Ceibal en Uruguay, Escuela 2.0 en España y Conectar Igualdad en Argentina encontraron la necesidad de formación y capacitación pedagógica en los profesores. Es claro que tener al alcance los equipos portátiles aumenta la frecuencia con que son utilizados y la posibilidad de desarrollar prácticas docentes con su apoyo. Sin embargo, los resultados están más cercanos a lo que Sancho et al.
2008
critican cuando aseguran que no es suficiente que los profesores sean capaces de buscar y consultar material multimedia. Los datos estadísticos analizados en este documento permiten formular las siguientes conclusiones.
La forma de enseñanza,
práctica pedagógica,
que los profesores realizan con el apoyo de las TIC, muestra que existe la necesidad de formación y capacitación pedagógica e informática para mejorar el impacto en el logro escolar de los estudiantes. La necesidad de formación y capacitación en los profesores reportada en los informes de programas 1-1 es la misma en el programa micompu.mx. Se destaca que las opciones de formación actuales no parecen estar en concordancia con estos hallazgos. Esto representa un problema de gran calado debido a que los avances en la integración de las TIC se dan a diferente ritmo entre una escuela y otra, incluso entre un profesor y otro. Parte del objetivo del programa micompu.mx es mejorar las formas de enseñanza, prácticas pedagógicas de los profesores. Pero los elementos encontrados en esta investigación no son suficientes para asegurar que existe un cambio significativo. Hay un gran número de docentes que está muy alejado de los parámetros con los cuales fueron comparadas sus prácticas pedagógicas. No obstante, existe un pequeño grupo de docentes que alcanzó puntajes muy altos tanto en sus habilidades informáticas como en su percepción sobre sus formas de enseñanza. La formación de los docentes debe centrarse en el desarrollo de su capacidad didáctica para utilizar las TIC durante una clase, en el momento justo y pertinente. Se debe trabajar en la certificación de los profesores en el uso de programas básicos de ofimática y en sus habilidades para buscar y seleccionar información de manera eficiente. Se debe tener presente que no es necesariamente cierto que si un docente cuenta con un alto nivel de habilidades digitales, significa que también desarrollará prácticas pedagógicas con el nivel experto. Es conveniente asegurar que los estudiantes tengan acceso a equipos digitales e internet y una asistencia técnica, y que experimenten en ambientes donde aprendan de, con y a través de las tecnologías, pero también donde puedan enseñar a otros estudiantes con y por medio de estos recursos.
Las habilidades digitales que poseen los docentes los facultan para que, apoyados en las TIC, innoven en estos procesos de enseñanza. Formar a los profesores en el uso didáctico de las TIC implica más que solo habilitarlos para usar dichas herramientas. Significa que se comunicarán de manera eficiente con sus colegas, padres de familia y estudiantes, que comprenderán sus intereses, el modo en que aprenden en la red, los hábitos de uso de las tecnologías y serán capaces de sentar las bases para formar ciudadanos digitales. Para los ciclos escolares posteriores 2014-2015 y 2015-2016, el Gobierno Federal de México entregó tabletas electrónicas con el nuevo Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. Destaca que el sistema operativo y la interfaz de estos nuevos dispositivos es diferente al que venía instalado en las computadoras del programa micompu.mx. Incluso, los materiales precargados son distintos. Este cambio originará modificaciones en las perspectivas que los propios docentes ya habían adoptado al utilizar las computadoras portátiles de micompu.mx. Este artículo es parte del proyecto de investigación
Diagnóstico de la Integración de Computadoras MX en las Prácticas Docentes del Estado de Sonora,
apoyado por el Fondo CEP-CEP, CONACYT 2013-01, con número de convenio 00000000023-1111. Agradecemos a los docentes y a las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, así como al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, el apoyo brindado para este estudio.
Referencias bibliográficas.
Área M, 2011.
¿Qué opina el profesorado sobre el programa Escuela 2.0? Avance de resultados. Un análisis por comunidades autónomas. España, Universidad de La Laguna. Recuperado el 1 de noviembre de 2015 de
https://2012-0/informe-escuela-prof2011.pdf.
Canova C. 2007. Reflexión de la práctica docente en un proceso de innovación. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Volumen 7, número 3. De la página 1 a la 19. Recuperado el 5 de noviembre de 2015 de
http://www.redalic.org/artículo.oa/id=44770310.
Castellano H. 2010. Integración de la tecnología educativa en el aula. Enseñando con las TIC. Argentina, Cengage Learning. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2008. Informe Programa Enciclomedia. México, Flasco. Recuperado el 26 de agosto de 2015 de
http://2012-0/informe-final-programa-enciclomedia.pdf.
International Society for Technology in Education. National Educational Technology Standards for Teachers. Segunda edición, Estados Unidos. ISTE. Recuperado el 1 de agosto de 2015 de
https://docs-pdf/nets-4-teachers-2008-spanish.pdf ?SFBRSN=2.
Jacobo H., Beltrán M. y Aguirre E., 2014. Afrontamiento y rupturas profesionales. El caso de los educadores del complejo penitenciario Islas Marías, México. Revista Gálega de Educación. Número 59, de la página 29 a la 31. Recuperado el 10 de agosto de 2015 de
http://2012-serv-led-artículo-interrogación-código-4978031. Lagos M. y Silva J. 2011. Estados de las experiencias 1-1 en Iberoamérica. Revista Iberoamericana de Educación. Volumen 56, de la página 75 a la 94. Recuperado el 25 de octubre de 2015 de http://rieoei.org/rie56a03.pdf.
Linacre J. 2012. A User's Guide to WinSteps Ministeps Research Model Computer Programs. Beaverton, Oregon. WinSteps.com. Manzano J. 2009. Búsqueda y selección de información en Internet en la escuela primaria. Tesis de maestría no publicada. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 26A, Hermosillo, Sonora. México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC, 2014. Censo Educativo, Radiografía del Dispendio Presupuestal. Recuperado el 11 de agosto de 2015 de
http://wp-content-wp-content-08-estudio-censo-educativo.pdf.
Ministerio de Educación, 2013. Avances del programa Conectar Igualdad. Argentina, Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Recuperado el 29 de octubre de 2015 de
https://2012-0/informe-20-avance-20-2013.pdf. Namak Furush M. 2005. Metodología de la investigación. México DF, Limusa.
One Laptop per Child. 2012. Sonora lanza un nuevo futuro en OLPC.
recuperado el 24 de octubre de 2015 de
http://www.olpcmexico.org/2012/lanza-un-nuevo-futuro-con-olpc.html.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008. Estándares de competencias en TIC para docentes. Londres, UNESCO. Recuperado el 1 de agosto de 2015 de
http://www.educa.org/pdf-dir/unesco-estandares-docentes.pdf.
Pablos J., Colás P. y González T., 2010. Factores facilitadores de la innovación con TIC en los centros escolares. Un análisis comparativo entre las diferentes políticas autonómicas. Revista Educación, número 352, de la página 23 a la 51. Recuperado el 25 de octubre de 2015 de
http://re352/re352-02.pdf.
Ruiz E., 2013. Reflexión de la práctica docente universitaria desde las estrategias discursivas. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Volumen 15, número 1, de la página 88 a la 98. Recuperado el 25 de octubre de 2015 de
http://revie.ubac.mx/vol15no1/contenido-ruiz-carrillo.html.
Ribeir A. y Lahnstein S., 2012. 5 años del Plan Ceibal. Algo más que una computadora para cada niño. Uruguay, UNICEF, Uruguay. Recuperado el 25 de octubre de 2015 de
http://unicef.org/uruguay/spanish/ceibal-web.pdf.
Sancho J., Ornelas A., Anton S., Alonso C. y Bosco A., 2008. La formación del profesorado en el uso educativo de las TIC. Una aproximación desde la política educativa. Praxis Educativa número 12, de la página 10 a la 22. Recuperado el 16 de agosto de 2015 de
http://ojsp.fch.unl.pam.edu.ar/ojs-index.php/praxis-article-viewfile-421-351.
Santiago J., Jiménez A. y Pesqueira N., 2013, noviembre. Uso de las computadoras XO en las escuelas primarias rurales del estado de Sonora. Reporte de monitoreo, ponencia presentada en el 12º Congreso Nacional de Investigación Educativa, Guanajuato, México. Recuperado el 22 de octubre de 2015 de
http://diagonal/sitio-b2/ponencias-ponencia-12109.pdf.
Secretaría de Educación Pública, 2013. micompu.mx. Dotación de equipos de cómputo portátiles para niños de quinto y sexto grado de escuelas primarias públicas. Documento base, recuperado el 22 de octubre de 2015 de
http://basica.primariatic.cep.gob.mx/descargas-tic-dotacion-baja.pdf.
Secretaría de Educación y Cultura, 2015. Formato 911 del ciclo escolar 2013-2014. Recuperado el 12 de abril del 2015 de
http://planeación.sec.gov.mx.
Serín E., Santiago A., Thompson J., Cristia J. e Ibarram P., 2012. Tecnología y Desarrollo Infantil. Evidencia del programa Una Computadora por Niño. Recuperado el 1 de junio de 2015 de
http://diagonal/es/investigacion-i-datos/detalles-d-publicación.3169.html:id=wp-304.
Sean D., 1998. El profesional reflexivo. ¿Cómo piensan los profesionales cuando actúan? España, PAI 2. Torres C. y Valencia L., 2013. Uso de las TIC en Internet dentro y fuera del aula. Revista Apertura de Investigación Educativa, volumen 5, número 1. Recuperado el 22 de octubre de 2015 de
http://www.udg.virtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/381/319.